mon toi, 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 mon tout, mon roi, toi, toi, mon toi, 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 mon tout, mon roi.
Sí, sí, es música en francés, pero la que canta es una uruguaya, es Eli Medeiros, cantante y actriz montevideana que vive desde muy joven en París y de hecho se la considera que es la primera dama del punk francés. Acá me apareció un dato que yo no lo tenía y lo vamos a chequear de inmediato. ¿Qué te Porque en este caso, fíjate que daría, completaríamos el círculo, ¿no? Porque elegí este tema para abrir precisamente porque vamos a recibir a Juan Pablo Taborda para hablar del partido entre Uruguay y Francia. Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo andan?
Muy bien.
¿Y vos?
Bienvenido,
bien.
Juan. Pero ¿sabés lo que me figura? Es que dice, no es Netemori con esto. Ah, Majo Juli Gemone con esto.
¿Qué vinculación tiene?
Eli Medeiros está casada.
¿Con uruguayo?
Con Brian De Palma. Brian De Palma está casado con un uruguayo, estamos en todos lados. Estamos en todos lados.
Mirá vos.
Eli Medeiros está casada con Brian De Palma, Uruguay nomás. O sea, Brian De Palma hincha por nosotros el viernes.
Eso nos falta,
me pone
¿no?
feliz. ¿Sabe que hace mucho que no actúa Eli Medeiros aquí? Creo que en 2007 creo que fue su última presentación. Y acá estábamos escuchando. Porque alguna vez conquistamos Francia, señores. Fuimos y conquistamos Francia. Entonces con Eli Medeiros fuimos y les encajamos en Uruguaya como la primera dama del punk francés. Y bueno, y acá la estamos escuchando para seguir conquistando Francia desde ahora, desde lo cultural a lo deportivo. Juan Pablo, qué alegría tenerte por acá. Tenemos unos nervios, no podemos más.
Sí, pero vamos paso a paso, como decía el Mostaza Merlo. Mañana es jueves, recién pasa.
Poma.
Falta unas horitas, no nos vamos a poner tan ansiosos.
Sí, ¿no? sí, nos vamos.
Nada como el de Uruguay gana el 2010. Nada, como es.
Ojo, puede pasar lo mismo.
No pasa.
¿Una definición por penales como la de Uruguay gana?
No, pero todo el contexto.
Okay.
Más que la definición por penales.
El penal del último minuto.
Esa fue terrible. Pero bueno, nos toca Francia.
Igual no se puede descartar nunca, ¿no?
No, la definición por penales no, pero que se dé un partido muy similar al de Uruguay gana en todo el contexto, esa mano en el último. A ver, el foul. Muy mal cobrado a favor de Ghana en el minuto 120. Uh-huh. Uruguay que iba perdiendo 1-0, empata un golazo de tiro libre Forlán en el segundo tiempo. Vamos a largue, dice Fau que no fue. Es toda esa jugada, ese scrimmage, como dicen los relatores, en el área. Y luego cuando se tira, porque además en la jugada de Suárez antes de la mano la saca con unos reflejos impresionantes con el pie.
Sí.
La saca con el pie izquierdo, que la pelota rebota, va para el medio de la cancha, que después viene el cabezazo nuevamente y ahí sí la mano definitiva, la roja, ese tiro penal, parecía que estaba todo perdido. Pero bueno, el penal roza el travesaño, se va para afuera y después vino la famosa definición por penales y aquella picada del loco Abreu, que el día 2, hace dos días, hace 8 años de ese famoso partido.
Hizo 8 años, exactamente.
Pero bueno, ahora viene Francia, una etapa más en esta Copa del Mundo y una etapa más en lo que es la historia de los mundiales, no de las Copas del Mundo, porque muchos se dice ese es el cuarto partido de los mundiales de Uruguay contra los franceses. No, a nivel de mundiales tenemos que sumar el primero de todos frente a los galos, que fue en el año 24, aquel 2 de junio, donde Uruguay, por cuartos de final, igual que ahora, los golea 5-1.
Eran locales en aquel momento.
Eran locales, jugaron en París, en el Estadio Colombes. Y bueno, ahí fue el 5-1, que fue el primer partido frente a los franceses. Después, nos vamos 42 años después, en el año 66, la Copa del Mundo de Inglaterra. Uruguay tenía la serie frente a los ingleses, los locales, frente a México y frente a Francia. Partido que se va perdiendo con gol de penal de francés 1-0 y después se da vuelta con goles de Rocha y de Cortés para poner el 2-1 definitivo.
66, ¿verdad?
Ese era el 66. Empatamos con México 1-1, habíamos empatado en el partido inaugural con Inglaterra 0-0, vamos a los cuartos de final de ese torneo, y bueno, se pierde 4-0 frente a los alemanes, cuando la batuta de Beckenbauer, que emergía, ¿no?, en el equipo alemán, Uwe Seeler era una de las grandes figuras, y hay un penal que no se le cobra, quien tenga la oportunidad de ver la jugada, que la sacan con la mano, una cosa increíble, y el juez británico que dejó pasar, ¿no? Uh-huh. Ahí hubo un cruce en Copas del Mundo entre los partidos y los jueces de los países. Uruguay y Alemania lo arbitra un inglés y Argentina Inglaterra lo arbitra un alemán, que echan a un emblema de la mitad de la cancha argentino, que era Ratín, que no había tarjetas, pero el juez alega que lo miró mal con un tono amenazante.
Y lo echó.
Y lo echó.
Y en Uruguay echaron a Lito Silva.
Y a Troche. Y le pega un cachetazo a Weseler. No, le tocó la cara. Hoy en día si se ve.
Pero
eso,
pedí el bar.
No, hoy en día no es nada.
No, siga. Bueno, así que fueron ese partido de Inglaterra-Argentina que lo echan. Bueno, ahí comienza a tejerse todo aquello de que los europeos y los británicos para los sudamericanos, que éramos unos animales. Se pueden ver claramente las imágenes porque se va caminando Ratín, que lo acompaña el utilero, ¿no? Van caminando por el costado de la cancha y se puede ver la gente cómo lo insulta. Yo lo busqué, que dicen que Ratín se sentó en la alfombra roja real, ¿no? Cuando se estaba yendo. No encontré nunca esa imagen. Pero lo que sí...
Mito urbano.
Lo que sí hizo, el banderín del corner era del Reino Unido, ¿no? Tenía la banderita. Y él pasa por el banderín del corner y agarra el banderín, lo aprieta y mira a la tribuna. Pero bueno, eso termina. Sí. Eso sí pasó. Hay imágenes que están confirmadas. Gol de Hertz. Hertz fue el inglés que hizo hasta el momento, el único que convirtió 3 goles en una final de Copa del Mundo. Eso lo hace Alemania, termina 4-2. Bueno, hay un gol que si tuviera el VAR no era convalidado.
No era convalidado, exactamente. Para los que hablan mal del VAR.
Del VAR, el VAR es una maravilla.
Esos son los antecedentes, al menos por mundiales, ¿no?
Por mundiales.
Colombes y...
Colombes, Inglaterra 66. Después venimos mucho más acá en el tiempo, en el 2002, un 0-0, que echan a Titi Henry.
¿Y el Rodeiro?
No, ese es 2010. Pero Titi Henry lo echan por un planchazo al Gato Romero.
A Marcelo Romero.
Le pega un planchazo, lo echan. Uruguay termina jugando con 10, termina 0-0. Y ahí ya se comienza a... Francia queda eliminada, era la última campeona. En el partido debut había perdido con Senegal, empata ese partido con Uruguay y después pierde 2-0 con Dinamarca. Así que una de las grandes favoritas, bueno, más o menos como en este Mundial, de las grandes favoritas en aquel 2002, donde Uruguay compartía la serie con Dinamarca y con Senegal, que está ese famoso encuentro 3-3, que íbamos perdiendo 3-0 y en el segundo tiempo lo empatamos. Otra selección que sí estaba también dentro de las favoritas, además ganó la eliminatoria caminando, era Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, y queda también eliminada en primera ronda. Le gana Nigeria 1-0, luego pierde con Inglaterra 1-0, o el de Beckham de penal, que fue la revancha de Beckham, porque 4 años antes Simeone poco menos que lo hizo entrar, como se dice, al jugador inglés, y lo terminan expulsando en aquel 2-2 y ganan definición por penales Argentina. Y después quedó eliminada en ese 2002 y pierde, empata con Suecia 1-1 y quedó en primera ronda el equipo de Marcelo Bielsa, que era gran favorita. Y después, bastante más acá en el tiempo, ya en el 2002, en el 2010, sí, empatamos 0-0. Partido complicado fue para Uruguay ese, más allá de la expulsión de Lodeiro, que duró pocos minutos en cancha. Y ahí hace, hablando de Cavani, hace el cambio, ¿tá?, posicional, de jugador y posicional de Uruguay, cuando saca a Nacho González.
Cierto.
Y pone a Cavani para el segundo partido.
O sea,
partido.
Pero Cavani no entra entró con Francia en 2010.
No. Y menos de titular, lógicamente.
No, en ese caso.
Nacho González es el titular en ese partido. Entra Lodeiro, entra Abreu y me está quedando un cambio. Capaz que estoy apelando a la memoria y me estoy equivocando, pero creo que Cavani no juega. Sí, seguro que juega después, cuando lo saca Nacho González, entra Cavani. Que a México se le gana 1-0, que hace el centro por derecha porque volantea Cavani.
Sí.
Como en la posición que, bueno, pasa que ahora, hoy en día Cavani
le hace de todo.
Claro, de qué juega no sabe.
De todo, sí, te corre toda la cancha. En un segundo está en un arco y en otro al instante.
Pero es tal cual, es impresionante.
Es brutal.
Pero comenzó jugando en esa posición como de volante por derecha, tapando la subida de los laterales o de los volantes por izquierda del equipo rival y a su vez subiendo, ¿no? Lógicamente. Y en ese partido contra México le pone la pelota en la cabeza a Luis Suárez para el 1-0 definitivo, que ahí ya estábamos encaminados ya para los octavos de final.
¿Cómo no? Bueno, tenemos un dato, mirá cómo todo dialoga con todo. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestra productora Majo Barragán, porque se debe decir una cosa, acá, ¿viste cuando te decimos que hacemos dialogar todo con todo?
Sí.
Hablábamos del enfrentamiento de Uruguay-Francia del año 1924 y María José Barragán tiene un pariente, no viajó en el tiempo. Majo, buenas tardes primero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Tiene un pariente, Majo, que jugó en esos Juegos Olímpicos.
Exactamente. Hierra, de apellido.
Ah, sí. Mirá vos. ¿Y qué es? ¿Un bisabuelo?
Sí, un tátara lejano allá, pero sí es pariente.
Alfredo Hierra.
Exactamente.
Futbolista uruguayo que se desempeñaba como volante, campeón olímpico en los Juegos de París de 1924. Pero
impresionante.
Exactamente.
Mirá.
Que después jugó él y su hermano en Defensor, y gracias a ellos les dicen a Defensor los tuertos, porque uno de ellos era tuerto.
Pero mire qué dato, impresionante.
Mirá vos, la historia misma de Defensor.
Exactamente.
La historia pura.
Sí.
Además tuvieron tiempo largo en Europa, el tatarabuelo, bisabuelo, sí. El pariente, ¿no?
Te digo la alineación del 9 de junio del 24... Masali en el arco, abajo, Nasasi, Arispe, Andrade, Vidal, en medio, Guerra, Urdín, Arán, Scarone, Petrone, Sea y Romano adelante.
Ya está.
Escuchame, el abuelo. El abuelo Alfredo, Majo. El abuelo Alfredo.
Exactamente.
¿Y hay algún recuerdo? ¿Hay algo? ¿Queda? Nada.
Murió en el año 73.
Sí. No recuerdo que.
No, pero a nivel de algún objeto que haya.
¿Quién tiene la medalla? Te está preguntando.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, exactamente.
Eso es un tema que está. No, yo no sé dónde está.
¿Algún botín?
Anda hurgada.
¿Hay discusiones familiares, Majo, por la medalla?
No.
Vendé la medalla aquella que.
No.
Te imaginé.
Rescata la medalla, Majo. Rescata la y tráela acá para un mundo.
Hay un tema con él. Claro. Los Juegos Olímpicos y el fútbol de ese del año 24, cuando se entra a discutir Uruguay tiene las cuatro estrellas en la camiseta, y se entra a discutir de que si es convalidado como mundial o no. La FIFA lo organiza, el torneo de fútbol, tanto en el 24 como en el 28, y sin temor a equivocarme, el fútbol dentro de esos Juegos Olímpicos fue por junio y los Juegos Olímpicos fueron como dos meses después. No era como ahora que te tenés en dos o tres semanas que haces todo en la ciudad. No, se jugó el primero y después estuvieron paseando lindo por tierras francesas. Y después se venían las otras disciplinas.
Lo vimos hace poco en el programa de Facundo Ponce de León, en El Origen.
Exacto, impresionante el programa.
Así que bueno, fíjate,
la historia misma de nuestro fútbol.
Sí, corre sangre deportiva.
Sangre de campeones.
Eso te decía, sangre de campeones.
Ahí está, impresionante. Sí. Bueno, entonces él jugó el primer partido contra Francia por los torneos mundiales.
Tenemos que ver el partido del viernes con Majo.
Sí.
Que venga tempranito.
O vamos nosotros a donde esté ella, ¿no?
A mi casa.
La voy a ver a mi casa. Lo vas a ver en tu casa, Majo. Nosotros con Cristian estábamos coordinando venir para acá.
Es mediodía, vos decís cuál es el menú, que llevamos.
Y nosotros caemos, pero no tenemos problema.
La casa de Taranita de Guerra, voy a ver parte de Guerra, voy a ver partido, ¿me entendés? Y si hablamos de lesionado, porque ya está descartado, digamos.
Yo no lo descarto.
No, pero está descartado por la sanidad.
El comunicado de la sanidad lo descartó hoy.
Ya está descartado oficialmente.
No lo leí.
El comunicado de hoy era descartado completamente. Incluso se especulaba como por parte de los franceses como que Uruguay trataba de mostrar de que Cavani iba a llegar cuando en realidad no iba a llegar, que ya se sabía que no llegaría.
Exacto. Sí, bueno, era un poco lo que
todo por Estuani.
Vos decís que decía por ahí el colega Diego Sass, hay que empoderar a Estuani a partir de ahora, tirarle buena energía.
Ay, pero qué peso también es tener que agarrar el lugar de Cavani ahora en el equipo, ¿no? ¿O no les parece que...?
Tiene mucho, ¿cómo se dice? Rodaje. La mayoría de esos jugadores no le pesa absolutamente nada jugar ese partido o un amistoso o lo que fuera.
Yo no digo por ese partido en sí, también sino decíamos, por cómo viene el equipo.
Bueno, que ya son tres. También se decía que sin Suárez no íbamos a ningún lado y terminamos primero en la primera fase eliminatoria, con Suárez suspendido.
Hay una realidad dentro de este proceso, como quien dice... Que cuando hay un jugador que no está y todo el mundo le pone, ay, que no está, siempre se destaca otro. Aparece otro en escena que te apoya esa ausencia. Entonces, ¿quién te dice que Suárez, que de ahora lo único que se habló de Suárez fue lo que el comentario que hizo por Griezmann, que no
sí,
es...
Sí, no estuvo bueno ese comentario, ¿no?
Pero no estuvo ni bien ni mal. Fue un comentario que él lo debe sentir así. Porque además que lo sabe si Griezmann vino alguna vez a Uruguay y pisó... piso.
No, hincha, siempre tiene está muy buena onda con el país.
Pero digo, está buenísimo. Está bárbaro, no, él siempre le tiró buena onda y está bárbaro. Eso no digo que no. Pero ahora...
ella dice como que se siente como un uruguayo más y esas cosas. Pero claro, obviamente, es cierto también. Es un uruguayo.
Y no eso, lo es, por eso.
Sí, entonces, eso tiene razón, claro.
Pero está bien, fue algo que tiró ahí en conferencia de prensa. Más tiene, imagínate, Godín es el padrino de la hija de Griezmann.
Sí, tiene que tener todo muy buena onda.
Entonces,
sí.
Bueno, y a nivel de lesiones, en la historia de los mundiales. En la participación de Uruguaya particularmente, hay una que se habló mucho, que fue en la del 70, de Pedro Virgilio Rocha. Uh-huh. Dice que estaba en el mejor momento de su carrera, fue en el 70. Pelé lo consideraba como el mejor del mundo, o estaba ahí en el top 3 de los mejores del mundo, cuando Pelé no es que está hablando sí, sí. ahora marketineramente, sino que era la mejor figura por lejos a nivel mundial. Hablaba de Rocha como era de los mejores jugadores del planeta. Y el primer partido frente a Israel... 13 minutos se lesionó una lesión de aductores y quedó por el camino. Y eso significó que perdimos, como quien dice, la mejor figura
de cara al partido con Brasil.
Y a pesar de que terminamos cuarto. En el
sí, totalmente.
¿No? Ese fue el primero de todos.
Y después también perdimos contra Hungría en 54 con Obdulio Varela lesionado.
Con Obdulio Varela cuando festeja contra el gol ante los ingleses. En el festejo salta, mire usted lo que es la cosa del destino, y ahí se lesiona. Pero después más o menos como que, a no ser esta de Cavani a nivel mundial, lesiones no hubo. Así relevantes.
Notable. Juan Pablo, gracias por los datos, como siempre. Por favor. Gracias por compartir toda esta información.